Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic, esta vez grabando desde Kermoen, donde algunos brujos todavía sobreviven después de la catástrofe, donde hay elfos soñando con hijos que no pueden ser y donde ocurren historias fantásticas como la de The Witcher, segunda temporada, que se estrenó en Netflix hace ya varias semanas y por fin hemos podido sacar el tiempo con Azu para hablar de esta segunda temporada. ¿Cómo estás, Azu? Bienvenida.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos soles, buenas lunas. Por fin nos juntamos para hablar de este brujo.
Sí. De hecho, bueno, digamos que la sequía de The Witcher la habíamos calmado un poco con la película animada, que la verdad nos gustó mucho. Hay un episodio dedicado a ella también con Azu, así que pueden ir a escucharla. Y ahora pues tenemos esta continuación de la historia, que de una te pregunto, ¿cómo te pareció? ¿Cómo te fue con la segunda temporada?
Necesito entender algunas cosas.
El mundo está cambiando. Ya no está segura en Sintra.
Exactamente, ¿qué es caer, Moren?
Tu hogar.
Me gustó lo que vi, me gustó la forma en que la llevaron. Pues digamos que ya estamos viendo que se está construyendo un nuevo mundo, ¿no? Estamos viendo que ya se está construyendo el mundo de The Witcher en las pantallas. Entonces, creo que ya está tomando como ese mundo hacia allá, hacia el mundo de las pantallas. Ya se está alejando un poco más en cuanto a los libros, en cuanto a los videojuegos, pero me gusta mucho la forma en que se está creando ese nuevo mundo. Entonces, la verdad, me gustó mucho la forma en que se está llevando.
Sí, de hecho, leí algunos comentarios que decían que ya la serie se estaba tomando sus licencias, alejándose bastante, como dices tú, de los libros. Yo creo que en cuanto, por ejemplo, a valores de producción, se nota que la serie aumentó. La primera temporada, digamos, en el aspecto visual era bastante buena, pero aquí se nota obviamente que tiene más dinero. Incluso el primer episodio pues ya nos presenta como nuevos escenarios, nos presenta a Nibelheim, que es este monstruo que me hizo recordar obviamente mucho a La Bella y la Bestia, obviamente, y que escuché que está inspirado en uno de los cuentos de Sapkowski. Entonces me pareció chévere que comenzaran a beber de eso y que visualmente la serie pues nos trajera también una propuesta mejor.
Sí, inclusive los monstruos se ven muchísimo mejor. Creo que le dieron un realce mucho mayor a lo que son los monstruos. Ya no se ven como tan de mentiras. Creo que en la primera temporada fue una de las mayores críticas también, que se ven como muy, muy mal hechos. Esta vez creo que muchos de ellos, sobre todo los que se veían de día, se veían muchísimo mejor realmente. Y sí, Nibelheim, creo que fue uno de los mejores personajes que yo vi en cuanto a la nueva temporada. Pues obviamente salió muy poco, ¿no? Pero realmente me pareció muy bien. Y la historia de él es un poco más larga, obviamente, en los libros, pero me gustó mucho cómo la abordaron acá.
Sí, estuvo interesante y también explora un poco esa moralidad que tienen los personajes. Me parece que en eso se exploró bastante en cuanto a Geralt, por ejemplo, como esa moralidad y esas decisiones que tiene que estar tomando todo el tiempo. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es pues el tema de la línea narrativa, ¿no? Que fue de pronto una de las críticas que tuvo la primera temporada, porque solamente hasta el final nos damos cuenta que la historia está ocurriendo entre pasado y presente, pero aquí sí ya tenemos una línea narrativa que es siempre la misma, solo que estamos desde distintos puntos de vista, ¿no? Especialmente Geralt, Ciri, Yennefer, y pues luego ya otros personajes comienzan como a tener más relevancia.
Sí, pues digamos que eso fue un choque como muy grande que muchos de los digamos, no sé si llamarlo puristas de los libros, criticaron porque pues de por sí los libros siempre están como en esas múltiples líneas de tiempo, ¿no? Entre pasado, presente, entre estoy en las aventuras de Geralt o estoy en las aventuras de Yennefer o estoy en las aventuras de Ciri o estoy en el presente de alguno de ellos o en el pasado de ellos. Y fue una crítica muy grande que le hicieron en la primera temporada porque la gente como que no entendió mucho en cómo se movía lo que tú estás diciendo, para no volver a repetir. Y en esta temporada ya todo fue muy lineal, o sea, esas líneas de tiempo se perdieron por completo y empezaron a llevarla toda lineal. Lo único que cambiaba era un momento entre qué está sucediendo con Yennefer, qué está sucediendo con Geralt y qué está sucediendo con Ciri justamente en el mismo momento, por decirlo así.
Asu, ahí tengo una curiosidad, tú que leíste los libros, ¿cómo hacen en los libros para que funcione ese tema de los saltos temporales? Es decir, ¿cómo el lector se da cuenta que una cosa está ocurriendo en el pasado y otra en el presente?
Por ejemplo, digamos que acá Jaskier no es como un personaje tan importante como lo es dentro de los libros. Por ejemplo, cuando se está hablando de Syntra, tomando como un ejemplo, ¿cierto? Cuando en la primera temporada, pues digamos que fue como lo más importante, porque pues desde ahí basó todo lo que se está llevando, ¿cierto? Que es la serie que desencadena pues todos estos hechos. Pero por ejemplo, cuando uno está leyendo los libros, este evento solamente se empieza como a describir realmente como hasta el segundo libro, una cosa así. Pero siempre van todas esas insinuaciones y todo eso dentro de los cuentos o los cantos que va diciéndole Jasker a Geralt. Entonces toda esa información para nosotros la vamos obteniendo es del vado, del juglar, pues de Jasker. Entonces todos esos pequeños detalles tú los vas agarrando como desde ese punto de vista. Entonces uno dice, ah, bueno, están hablando del pasado. Ah, bueno, ya volvieron acá al presente. Ah, bueno, están en esta temporada, están en este tiempo de esta persona o no lo están. Y pues obviamente hay ciertas historias que están creadas netamente para la serie que no existen dentro de los libros.
Ah, ok, entiendo, entiendo. Yo creo que de todas maneras en su intención de ser un poco más masiva, más mainstream, sí le iba a tocar como hacer mucho más clara la línea narrativa, como pasa acá, que me parece que no está mal. Sí, ahorita que estabas mencionando el tema de los monstruos, creo que me dejó un sinsabor una cosa y es, está chévere lo de los monstruos, pero a veces siento que los monstruos estaban ahí como por satisfacer una necesidad visual, más que por contar una historia. Entonces, por ejemplo, bueno, digamos que lo de Nivelen nos muestra un poco la moralidad, pero luego aparece Leshen, que viene pues a matar a uno de los brujos. No sé, por momentos sentí que salían monstruos como al final del episodio, como vamos a tener un poquito de acción, y luego como que avanzaba la historia. Y me hizo pensar mucho también en una serie que es de Mandalorian, que si bien también funcionaba como misiones, uno sentía que de todas maneras o se autoconcluía la misión o algo de lo que había pasado en el episodio iba a terminar teniendo relevancia. No sé tú cómo sentiste el tema de los monstruos.
Bueno, volviendo a Nivelin, pues, o sea, esa historia está ahí, está muy ahí porque fue muy amigo de Geralt y es una historia que sí termina de esa manera. Entonces, él, por ejemplo, ese capítulo a mí no me pareció de relleno. Por ejemplo, uno de los que sí me pareció supremamente como innecesario, o no tan innecesario, pero sí me pareció muy metido, muy sacado de la manga, fue la parte de Eskel. O sea, y muchos comentarios tú vas a verlos y de las personas que hemos tenido la oportunidad de leer los libros, fue eso. O sea, mataron a Eskel y uno decía, por favor. O sea, Eskel, primero la visión de Eskel, que uno es que él es otro Geralt. O sea, es exactamente igual a Geralt. Es un brujo honorable. Nunca duda en ensuciarse las manos para hacer el bien, es un letal cazador de monstruos y llega a decir que no lo mató. Y además él también cuenta con un niño sorpresa.
Interesante eso.
Y cuando uno lo ve en pantalla con toda esa historia que relatan ahí, uno queda como, plop, ¿qué pasó acá? Y más encima vienen y nos dicen que hubo un monstruo que salió de la nada, pues, o sea, los Lesson sí existen, pero pues, o sea, salió de la nada en cuanto a la parte de la infección, ¿cierto? Y dice uno, ¿qué pasó acá? O sea, un monstruo que no sabíamos que existía de esa manera apareció de la nada y más encima matan un personaje que en sí es memorable o que es muy entrañable y muy querido dentro de los libros y que hasta donde uno sabe todavía está vivo. Entonces, uno queda como, bueno, listo, o sea, ¿hasta dónde te lleva la libertad creativa y las ganas de meter como acción obligada de monstruos en una serie? O sea, hubieran contado la historia y yo creo que hasta ahí no hubiera problema. O sea, el hecho de que hubieran o no hubiera ese lesson grande, creo que para mí ese pedazo hubiera sido relativo si existía o no existía. La verdad, ese monstruo para mí ahí no tenía nada como de aportación a la parte.
Ahora, lo otro que también siento que la serie podría mejorar en su camino de... Porque se siente y se nota que Netflix va a expandir y expandir y expandir el tema. No solamente tenemos la precuela de Blood Origin, sino que además dicen que va a haber más películas animadas, más temporadas de The Witcher. Creo que una de las cosas que podría mejorar la serie es justamente esos climas de la trama. Lo que tú dices, por ejemplo, yo no sabía lo de Eskel, que era un personaje tan importante... Pero uno debería como emocionarse más y sentir más o que los personajes están en riesgo o que una muerte realmente tiene como un peso dramático. Porque siento a veces como que la serie me atrapa, sí, quiero saber qué está pasando. Hay tramas e intrigas que son bastante buenas, pero primero como que nadie muere realmente y los que mueren, como no hemos desarrollado ese vínculo como el que acabas de mencionar, pues pasa como una muerte cualquiera. Entonces sí me gustaría que la serie tuviera como ese más peso dramático, porque qué pena hacer la comparación, pero es inevitable hacerlo. Pero con Game of Thrones a ti te pasaba que mataban a un personaje y tú eras como, uff, o sea, mataron a un personaje. Y en medio de la intriga se puede hacer eso, y eso también es emocionante.
Sí, exactamente, o sea, y además es que él era uno de los mejores amigos de Geralt, o sea, realmente si hubieran tratado un poco más como esa amistad, y eso que en los flashbacks como que intentaron mostrar como esa amistad, pero creo que fue demasiado corta para lo que mostraron durante todo el capítulo, se hubieran enfocado un poco más como para que los que no lo conocen hubieran llegado por lo menos a encariñarse un poquito más con él, y les hubiera de verdad dolido como intentaron mostrar el dolor de Vesemir y de Geralt. Entonces, creo que sí hay que buscar, así como hicieron en la primera parte, como que todos quisieran de alguna manera a Yennefer, o entender el porqué de Yennefer, que es algo que no está en los libros, por ejemplo, porque nadie sabe cómo es que llegó Yennefer a ser lo que es. O sea, dentro de los libros, pues se sabe cómo llegan a ser brujas y demás, pero pues no llegan a esa vida tan traumática como la muestran, ¿cierto? Pero pues digamos que de alguna manera eso te hace como sentir una conexión un poco más fuerte con ella, quererla o odiarla de alguna manera. Pero pues cuando aparecen personajes así como de la nada, que no tienes tiempo ni de encapricharte con ellos de alguna manera, sí siento que son como rellenos ahí que no quitan ni ponen en la trama. También opino lo mismo que tú, o sea, a veces en Game of Thrones a veces mataban cualquiera que apareció por ahí, pero te hacían sentir que valía la pena esa muerte.
Mira que incluso, por ejemplo, ya casi yéndome al final de la temporada, cuando se muere la bebé elfa, o sea, como que está pasando tanto y como que la forma en la que escogieron contarlo era... Incluso podía llegar a hacerlo pensar a uno que era un sueño o una pesadilla, que uno no termina como de sentir ese momento que ya era, o sea, ya era fuerte, porque el nacimiento de ella uno sí lo da como un hito, como algo importante dentro de la serie, pero cuando pasa la muerte de la bebé no termina de suceder eso, como recordando ahora que estabas mencionando eso.
Sí, exacto, y sobre todo porque digamos que no profundizaron en nada en los elfos, o sea, profundizaron en cómo están viviendo en la actualidad, pero no profundizaron qué realmente pasa con ellos, y algo que sí debieron haber dicho, o por lo menos haberlo contado en algún momento con cualquiera de ellos, era que esencialmente la extinción de ese pueblo elfo, o cómo va esa extinción de ese pueblo elfo, no solamente es por la causa de las guerras humanas, sino porque realmente ellos no pueden tener hijos. O sea, la cuestión directa es que tanto los brujos, como los magos, como los elfos y otras especies que hay ahí, pues no se pueden reproducir, entonces, de forma natural. Entonces, ese suceso era algo, digamos, maravilloso, y al momento de perder a la bebé debió verse de la misma manera, obviamente pues no maravilloso, ¿no? Pero sí muy traumático, claro. Pero lo que tú dices, pasó tan rápido tantas cosas justamente en ese momento que uno dice, bueno, o me preocupo por la bebé, o me preocupo porque viene Pringila, o porque va a venir
Ahora incluso si mal no recuerdo, Asu, en ese mismo episodio es cuando Ciri comienza a matar a los brujos. O sea, sí, exacto, pasan tantas cosas que,
sí,
que no se crea el clima adecuado para que uno diga como, uy, juepucha.
Sí, exacto, entonces esa es otra cosa. Por ejemplo, lo que hablábamos del alejamiento ya total, yo no estoy en desacuerdo en eso realmente. Lo que hablaba, por si les interesa, por ahí tengo un link también, hablando justamente de Witcher. Algo que yo decía era que The Witcher tiene esa gran virtud, y es que él se puede acomodar donde quiera y crear un mundo donde quiera. Él creó su mundo en los cómics, creó su mundo en los libros, creó su mundo en Project Red, que es la productora de los videojuegos, y está creando su mundo con Netflix. Entonces, en este momento, ellos empezaron a crear ese mundo. O sea, en esta segunda temporada se empezaron ya a desligar por completo y empezaron a crear su propio mundo. Inclusive, ¿por qué lo digo? Porque hablando de Ciri, Ciri se demora muchísimo en los libros en la forma de explorar su poder. O sea, tú a Ciri la ves, sospechas que tiene, sospechas qué puede ser, sospechas como qué nivel de poder puede tener, y bueno, medio comprendes que tiene resistencia a los poderes mágicos y a ciertas cosas, pero por allá como a mitad de sagas que empiezas a entender el verdadero poder que tiene Ciri. Entonces acá en Netflix te la muestran de una, entonces uno dice, ah, bueno, listo, aquí ya te están contando una historia muy diferente y es desde el principio muy poderosa. Pero entonces desarrollan muchos personajes demasiado rápido, con demasiadas historias que a veces uno no alcanza como procesarlas todas juntas.
Sí, y eso que los episodios suelen ser un poco largos. Ahora que mencionabas de cómo se alejaron, también quería recomendar que en @bandadelcomic subimos una entrevista que hizo el diseñador de producción, y él decía justamente eso, como que ellos han querido incluso sorprender a los fanáticos de los videojuegos para que se encuentren otras cosas y van creando como detallitos diferentes. Frente a eso también, Asu, sabes que no quería dejar pasar el personaje de Yennefer, que lo mencionamos, tiene una evolución y como un objetivo diferente a lo que habíamos visto, además porque ya termina la primera temporada muy alto, con, pues digamos que definiendo la batalla de Soden, y aquí luego ya se queda pues sin esa magia. Y me gustó mucho una cosa que fue cuando tiene esa conversación con Jasker, que al final el bardo termina apareciendo pues bastante adelante en la segunda temporada, que le dice como, bueno, como quiénes somos si ya no podemos cumplir el destino que vinimos a cumplir. Y ella le responde como, pues encontramos otro propósito, uno mejor. Y a la final es como la línea que determina ese personaje en esta temporada, ¿no? Pese a que ella iba a ser como la traición final, ella termina siendo el sacrificio que le devuelve la magia del caos.
Exactamente, pero digo, o sea, por ejemplo, Yennefer nunca, creo que, si no estoy mal, no voy a decir que nunca, no, si no estoy mal, creo que no llega a utilizar tanto así la magia del caos, no recuerdo bien en este momento, pero por ejemplo, Yennefer siempre ha sido como en ese doble exceso de querer tener mucho de magia, pero siempre ha estado ese sentimiento hacia Geralt, que por algo se llama El Último Deseo, primer libro, y en el cual está basada pues la primera temporada, ¿cierto? Es El Último Deseo y la Espada del Destino, que es donde está basada pues la primera temporada, que por cierto ese Último Deseo en la primera temporada nunca se entendió.
¿Por qué?
Porque muchos decían, pero que a la final, ¿qué fue lo que pidió Geralt al Djinn, al mar? Nadie entendió qué era lo que pedía. Todo el mundo decía que si lo que pidió fue que ellos estuvieran juntos siempre, o que ella se enamorara de él, o que él se enamorara de ella, y realmente pues, la petición que él hizo era algo así como que sus vidas o que sus destinos estuvieran entrelazados siempre. Eso fue lo que él pidió realmente.
Mira que en eso me gustó también, ahora que mencionas eso, el final, cuando Geralt le dice como estamos destinados a estar juntos, pero necesitamos algo más, y ese algo más puede ser Ciri. Eso me parece que completó también el círculo de Geralt en la temporada. Y me parece que cuando están los tres en cámara, funciona, que eso era algo que me tenía bastante pensativo, porque si te soy honesto, y aquí me gustaría también conocer tu opinión, tengo problemas con Ciri. Siento que no me acaba de convencer a ese personaje, pero siento que más que por el personaje, siento que es la actriz, como que no termina, o sea, prácticamente la temporada se carga sobre ella, y siento que ya anda normalmente como en el mismo, digamos, estado, como en esta angustia, en este sufrimiento, solamente cuando la vi un rato con Jennifer, que estaban como de amigas y en esa relación, que uno ve un poquito de matices en el personaje, pero de resto la sentí como muy, no sé, no me acaba de convencer, y aquí tuvo muchos momentos para brillar, por ejemplo, cuando interactúa con los brujos, en la carrera de obstáculos, y no sé, me pasa a mí, no sé cómo te va a ti con el personaje de Frey Allan.
A veces tengo mucho miedo. Siento que podría quemar todo el mundo.
Enfrentar tus miedos no es fácil, pero aquí estoy yo para ti.
Pues mira que, pues no sé, cuando uno lee de un personaje, uno como que se lo imagina de una forma y al verlo en pantalla, pues es otra cosa, ¿no? No hablo tanto de lo físico, sino de cómo verías a ese personaje actuar en los momentos críticos, ¿cierto? Y a mí me pasó algo muy parecido con Ciri, porque por ejemplo, cuando ella llega a Caer Morhen, pues obviamente es una niña retraída, una niña que no sabe, que no conoce, que no entiende, y va evolucionando su amistad inclusive con cada uno de los miembros de Caer Morhen. Yo no vi eso. O sea, yo siempre desde que entró a Caer Morhen hasta que salió, la vi como con la misma actitud. O sea, sí, evolucionó como personaje, sí, aprendió a pelear, aprendió a manejar y a dominar un poco los poderes que ella tiene. Conoció a Triss, que es un personaje secundario que está dando mucha importancia y que me gusta mucho también esa parte. Pero ya, o sea, como personaje evoluciona, pero como actriz como que uno decía, bueno, muchacha, pero no sé, dame más.
Sí, exacto.
Porque ya le pedía como, dame más, por Dios, sonríe o que se note tus
sí,
mambo,
exacto, es que exacto, es que uno dice, por ejemplo, cuando muere Sardinilla, está bien, como que ahí uno dice, ok, ya sigue siendo esa Ciri que tú mencionas como muy retraída, pero luego la vemos que empieza a batallar, que se empieza a lanzar algunas bromas con los brujos, pero el personaje no, o sea, no cambia en ese sentido, ahí, y hay una cosa que ahí sí es bastante preocupante, y es que eso esté pasando con un personaje que es básicamente el que mueve la trama.
Y que básicamente de aquí en adelante, me pongamos el spoiler grande porque pues no sé cómo lo irán a llevar aquí Netflix, y si ponemos la sentido arácnido, por Dios. de esta saga es de esas pocas donde todo el mundo muere y queda solo uno por ahí, aunque claro que a la final uno no sabe si sí o si no. Pero por ejemplo, o sea, casi toda la saga de un punto hacia allá pesa sobre los hombros de Ciri. Entonces uno dice, bueno, y si ella va a ser la importante, ¿cómo vamos a evolucionar como actriz? O sea, como la persona que yo estoy viendo, porque a mí también me pareció muchos momentos en que yo decía, necesito ver más sentimiento, necesito ver realmente esos cambios, listo. Tienes mucho odio encima, no se te ve. Tienes mucha tristeza encima, se te ve igual. Entonces hay cosas como que, por ejemplo, cuando estaban en el momento en que le hace la revelación élfica de que ella viene de familia elfa, yo decía, están diciendo una cosa así, sí, yo estaría en otro sentir, no sé.
Sí,
entonces a mí
sí
me pasó mucho con ella. Por ejemplo, Jennifer es una persona, un personaje, la actriz, que se siente todo eso, o sea, en ella se vive, o sea, uno vive todos esos cambios, el odio que siente, la felicidad que siente, el resentimiento que siente, el arrepentimiento que ella siente, o sea, como personaje y como actriz, a ella se le nota mucho.
Y ahí sí, como dicen, totalmente de acuerdo, por dos, como dicen ahora. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Azul. El personaje de Jennifer nos transmite todo eso. Y mira que Geralt, que pues digamos en la primera temporada es un personaje un poquito más difícil de leer en, digamos, en la serie como tal, por su forma introvertida de ser. Geralt también en esta es, o sea, pues Henry Cavill es un gran actor y lo saca. No sé, por ejemplo, me acuerdo mucho cuando Niven le dijo como deberías estar destrozado, pues cuando pensó que Jennifer había muerto, y él le dice, ¿quién dice que no lo estoy? Y tiene unas frases y unos matices el personaje de Geralt que uno dice como, uff, qué bacano, cuando se ve con Vesemir y esta relación que tiene con él, cuando está protegiendo a Ciri. O sea, uno ve todo el tiempo que hay una evolución del personaje, menos en el de Ciri.
Sí, con Geralt ya se nota muchísimo más, inclusive se nota ya la aceptación por fin de que Ciri es su niña, ¿no? Sorpresa, o sea, ya se ve, porque digamos que en la primera temporada pues todavía se notaba ese rechazo y como que no se sabía si sí, si no, porque le toca. Pero a medida que avanza la temporada ya se ve ese apego, ¿no? Ese cariño que le va cogiendo y se nota con cada cosa que va diciendo, como que al principio le dice, bueno, usted se queda aquí y punto, pero ya después cuando le dice, usted se queda aquí, ya es como de una forma diferente, más de, me preocupa que se mueva, pero se le nota realmente al personaje como tal.
Vesemir dijo que el mundo fuera de estos muros es un lugar peligroso, pero puedes descubrir poder y propósito. ¿Dónde está? Tal vez tu princesa sea más de lo que esperabas. ¿Segura que estás lista para esto?
Bueno, vamos a ver qué pasa y hablando de ver qué pasa, ¿qué tal si comentamos el final con la aparición de Dooney, que es el papá de Ciri, y era un personaje que pues todos dábamos por hecho que había muerto, incluso porque ya lo ven las visiones como si hubiera muerto, y digamos que viene a responder eso que dijo Geralt, y es como, o sea, cómo ellos sabían la importancia de Ciri, y bueno, pues lo sabían porque el papá es el que está detrás. ¿Cómo viste eso? ¿Cómo qué crees que podría empezar a pasar? ¿Y si esto estaba así en los libros?
Ese fue el otro grande cambio. El emir, que le dicen ellos también, el emperador de Mithra. Yo lo vi y yo dije, se saltaron toda la saga.
Se fueron al final.
Sí, porque es que eso es básicamente revelación final como de 4 o 5 A veces cuando uno dice ya, aquí cambiaron todo, ya aquí tomaron todo, o sea, digamos que como lo que yo te decía, a medida que iba pasando como la temporada, los capítulos de la temporada, uno ya iba diciendo, no, esto se fue por otro lado, se fue despegando. Y cuando lo vi al final, dije, ya, ese fue el cambio sustancial en cuanto a esto, pero, pues digamos que a la trama, pues digamos que no creo que cambie mucho, porque pues de todas maneras ya sabemos que las verdaderas intenciones de los Nilfgaardianos para atacar Syndra realmente siempre era para conseguir a Ciri. Y lastimosamente, pues digamos que no era la manera en que se debía buscarla. Pero, por ejemplo, otro de los personajes que cambian, pues o sea, a la tercera temporada, pues vendríamos entrando como al cuarto libro, quinto libro, cuarto libro más o menos, que es El Tiempo de Odio, que es ya cuando empiezan a contar la historia, la parte de después de Sangre de Elfos, o sea que ya sabemos que ella tiene su sangre y viene una batalla, que justamente estaba mezclado Emir. Pero a la final, pues yo creo que no va a ser malo, o sea, pues viene una guerra, sí tiene que haber una guerra, pero pues él como tal no viene a ser como un enemigo tan grande. Por lo menos en la parte de los libros, al igual que el personaje de. Siempre se me olvida su nombre.
¿Cuál? ¿El mago con la
El
llama?
que busca a Ciri, el que busca a Ciri a
Ese
toda
personaje
costa,
me
pero.
dejó muy intrigado. Creo que nunca dicen el nombre, no recuerdo. Me parece que queda como esta
Sí,
especie de
el
mago.
caballero negro, el que anda con Frigilla. Por ejemplo, este personaje carismático dentro de los libros, él no es malo, él es bueno. Pero acá lo están poniendo muy oscuro, entonces uno no sabe qué intenciones pueda tener, por ejemplo.
Claro, y además, bueno, no sé si acabaste de hacer spoiler ahorita que mencionaste un nombre, pero no termina uno de saber él para quién trabaja, ¿o sí?
Sí, eso, o sea, pues uno asume que es para Emir, ¿no? Dentro de la serie. Uno
Okay.
asume que es para Emir y asume que trabaja junto con Brigida. Para allá uno no sabe si es.
Oye, ¿sabes?
No,
¿Sabes? Otra cosa que también da para especular es, bueno, Dijkstra menciona al bardo al final, en el último episodio, y queda uno ahí pensando, ¿cómo así? O sea, ¿qué tiene que ver Dijkstra con Jaskier? Ahí hay otra trama ahí pues que queda uno obviamente para la tercera temporada, ¿no?
sí, pues ay, no, ahí sí no digo nada. Esperemos que pase en la tercera temporada. Ahí sí no digo nada. Jasker, vuelvo e insisto, como dije muy al principio, Jasker básicamente es quien nos cuenta todas las líneas.
Okay.
Además vienen unicornios. Entonces, por ahí nombraron unicornios. Los unicornios vienen siendo una parte muy importante. Por eso me preocupa mucho Ciri en la próxima temporada, que los unicornios es algo muy importante dentro de Witcher, ayudan a viajar en ciertas cosas y son muy, muy importantes. Entonces, ay, esperemos a ver qué pasa.
Ahora, ahí tengo un dato curioso, y es que Lucinda Wright, quien aplausos, aplausos, porque pues es la que se encarga de todo el diseño de vestuario, y la verdad que es tremendo. Mira que ya contó ahí una meta referencia de cultura popular, y es que el gorro de Jaskier lo hizo inspirada en el gato con botas de Shrek. Entonces me pareció un detalle ahí como curioso de la serie.
Ah, chévere, muy chévere, no me la sabía esa.
No, y el
Muy chévere.
vestuario, y la verdad es que uno escucha hablar a todos los actores de Lucinda, y pues la verdad que trabajan mucho de la mano con ella. Digamos, Geralt pues estrenó armadura en esta segunda temporada, un poco pues para que el personaje evolucione, pero también ella contaba que la armadura en la primera temporada fue un complique para las escenas de acción. Hicieron un montón de espadas pues para las escenas en esta. Uy, tengo que decir que el episodio 6, que es mi favorito, uf, la secuencia de la pelea de Geralt me pareció increíble realmente, tremendo, cuando justamente pelean contra este mago oscuro, me pareció tremendo, tremendo, tremendo.
Sí, la verdad es que sí, el vestuario estuvo muy, muy, muy fabuloso. Algo que me llamó a mí mucho la atención también eran los trajes de ellas,
Ah,
o sea,
sí.
de Triss, de Ciri, de Yennefer, también fueron unos trajes muy, muy bonitos, o sea, no sé, y las que estaban en Aretusa cuando se reunían todos allá en esa mesa redonda en Aretusa también, o sea, súper bien hechos, o sea, no sé. Realmente la parte visual esta vez de The Witcher me pareció, obviamente pues tiene sus ciertas fallas en ciertas cosas, pero la parte de vestuario me pareció muy, muy bonita.
Sí, no, hay momentos que es muy bueno, y también, por ejemplo, en los primeros episodios, cuando cuentan cómo fue todo lo de Soden, utilizan eso de la cámara subjetiva y todo eso, y está muy chévere. No me acuerdo, pues es que la primera temporada ya la vimos hace un buen tiempo, pero creo que esta fue más violenta, esta tiene muchas más muertes, descabezadas. Esta me gustó como que la serie se arriesgó ahí un poquito más en eso.
Sí, es que realmente pues los libros en sí de este brujo, los libros de Andrzej son considerados fantasía oscura, o sea, fantasía épica oscura, porque pues uno está acostumbrado a la fantasía épica, pero es como más bien como color rosa, ¿no? O sea, no hay tanta violencia, no es tan oscura, pero la verdad es que los libros de Andrzej sí son de este estilo y esta temporada sí se vio. ¿Y a ti qué tal te pareció la madre inmortal?
Uy, al comienzo no estaba entendiendo bien cómo era, luego termina siendo muy importante, y me gustó como que tuviera la fuerza y el poder como de traer monstruos. Me parece que eso le dio como una sensación de peligro más grande a la serie, y entiendo que es un personaje que va a ser muy importante en este tema de las esferas, ¿no? Que las esferas vienen siendo como que como universos, como una especie de multiverso.
Sí, pues esos son los unicornios.
Ah, ok.
Pero lo interesante es que la madre inmortal no existe. O sea, eso también me gustó muchísimo porque esta fue la invención que hicieron ellos. O sea, por ejemplo, esta fue la que ingresaron para este universo ya de pantalla de Geralt. Y me gustó muchísimo la forma en que la introducieron. O sea, por ejemplo, la madre inmortal fue una mezcla, o por lo menos eso es lo que uno percibe, que son la mezcla de dos monstruos que están es en los videojuegos, pero porque son O sea, es parte bruja, que serían en este caso las Moiras, que son las damas del bosque, que pues ellas comen niños o personas. Y otras que se llama el Señor de los Espejos, que justamente hace lo que ella hace, escoger a las personas, controlar el tiempo, que ahí es de donde vienen las esferas, y hace pactos con las personas y le dice, bueno, usted qué quiere, pero usted me da su alma. Entonces, como que juntaron esos dos mundos y terminaron envolviendo a la, convirtiendo a la Madre Inmortal, y me gustó muchísimo la forma en que la introdujeron.
Sí, no, estuvo interesante y pues vamos a ver cómo evoluciona eso del personaje, y más con lo que tú cuentas de, pues si estos unicornios vienen a permitir que haya este salto, que es este mundo que vemos antes de que Ciri los devuelva a la realidad de ellos, que siento que eso lleva como que la trama se siga complicando y uno es ahí como, bueno, sígueme explicando porque uno sigue teniendo como muchos cabos sueltos, ¿no?
Sí, 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 es que de por sí los libros son de ese estilo, o sea, te muestran una cosa y saltan a otra y saltan a otra, tanto así que yo siempre me he reído mucho de la obra de André porque él la terminó sus libros, y después de que terminó todos esos libros llegó y dijo, no, yo como que voy a empezar a escribir entre cada uno de los libros otros libros para explicar muchas de esas cosas, y así está escrito. O sea, en este momento, quien le guste la literatura y quiera leerlos ya tiene una visión totalmente diferente a quienes en algún momento nos tocó leerlos, así como de, venga, me va a tocar devolver otro libro que era esto, porque fue complicado. Ya en este momento, o sea, ahí como entre precuela, secuela, entre los libros.
Claro. Oye, y hablando como de esos vacíos, lo mencionamos al comienzo del episodio, pero volvámoslo a mencionar, y es una parte de la serie y de un poquito de la obsesión de Vesemir con Ciri, es que ella tiene la sangre que podría volver a crear el mutágeno con el que se creaban a los brujos. Si ustedes quieren saber por qué dejaron de existir los brujos, por qué dejó de existir el mutágeno, pues les recomendamos la película de La Pesadilla del Lobo. Y después de que la vean, van y nos vuelven y nos escuchan, que ahí estuvimos tirando lora con eso.
También. Sí, 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 ahí sí es más por lo que decíamos, o sea, pues Ciri viene de su mamá, obviamente se llama Paveta. Su mamá Paveta también tenía poderes, solamente que pues ya sabemos que su abuela intentó tapar todo este linaje de donde ella venía, pero Ciri es descendiente directa de Lara Dorren, se llama ella, que es realmente la legendaria elfa, y una de las más poderosas, se podría decir, elfas, por eso se llama el libro también Sangre de Elfos, y ella fue de esas elfas que decidió casarse con un humano. Entonces de ahí para allá es que nace como toda esta sangre tan deseada, porque pues es la única sangre que se puede utilizar precisamente para crear nuevos brujos.
Oye, mira que ahorita que mencionabas ese libro, si no estoy mal, ese es el libro favorito de Henry Cavill, el de Sangre de Elfos.
Sí, sí, sí. No, Henry Cavill es un fan de The Witcher. Yo recuerdo la entrevista que le hicieron y él decía que estuvo como 3 veces intentando que lo escogieran a él como Geralt, que la primera vez le dijeron que no, la segunda vez volvió e insistió, y se leyó los libros para poder interpretarlo, y a la tercera le dijeron, bueno, listo, ¿y cómo va a hablar? Y él decía que siempre que leía este tipo de libros se imaginaba como la voz, porque él antes de conocer los libros conocía los videojuegos, o sea, él ya conocía, él había estado entrenando toda la vida para ser Geralt, porque él ya había jugado, y la primera vez que le dijeron no, empezó a leer los libros de The Witcher.
No, y mira que eso que mencionas, también se lo escuché en otra entrevista, y es que le permite como sacar esa otra faceta de él, que es la de ser gamer. Entonces, pues, la verdad que se nota, incluso por ahí lo molestan que cuando algo se ve así como raro, él dice como, no, pero es que esto no pasaría así en los libros, y bueno, pues chévere que digamos que esté involucrada una persona que tenga tanto interés por la historia. Y nada, esperemos a ver con qué nos sorprende. Ahora pues viene esta precuela de Blood Origin, que no sé si esté la atmósfera creada lo suficientemente grande como para que uno ya quiera ver qué pasó tanto tiempo atrás. ¿O tú qué crees?
Sí, yo también quedé como con esa duda. O sea, pues digamos, vuelvo y repito lo mismo que dije ahorita. Y como que nos mostraron como muy rápido a los elfos, ¿no? O sea, a pesar de que sí fue, pues tomaron como su tiempito de mostrarlos en el campamento, de ver cómo llegaban a Nilfgaard y qué pasó allá y todo, pero creo que todavía no sé si soy solo yo, como que no dieron como el tiempo suficiente como para encariñarnos a los elfos.
Sí, un poquito. Digamos que al final, de pronto con lo del asesinato, y de pronto después que ella va y mata a todos los niños, eso es en Aretusa, ¿cierto?
Eso es en
No, o
Aretusa, no,
en Rodania.
en
En
Roldania, sí, porque
Rodania,
Aretusa es
sí.
donde están las
Exacto. No, y además a ella le hacen creer que fue justamente en Rodania los que ordenaron que mataran al bebé elfo. Entonces, de pronto ahí uno como que ya empieza un poquito como a coger, pero pues sí creería, no sé cómo está el orden de eso, pero creería que sería más interesante ver primero la tercera temporada de Witcher que esta precuela, pero no sé cómo está el cronograma ahí, la verdad.
Sí, la verdad no sabemos cómo irán a salir, si primero Orígenes o primero la tercera temporada, pero creo que también de pronto las sacan este Blood Origins, es por el hecho de que ya nos dieron ese precedente de que Ciri viene
Ah,
de la
okay.
poderosa elfa. Entonces de pronto también por
Mm,
ese
sí.
lado más bien lo piensan hacer, porque pues ya nos mostraron estos jinetes. Y nos mostraron este otro mundo, entonces de pronto sea por ese lado que lo quieran mostrar también.
Bueno, sí, puede ser, tienes toda la razón. Bueno, creo que lo cierto es que ahí nos tiene todavía atrapados. Yo me acuerdo que hablamos con Azu cuando terminó la primera temporada, y yo le dije, tengo ganas de verla, ojalá pudieran hacerla un poquito más rápido las temporadas, pero mira que es que, bueno, esta tuvo en particular el tema de la pandemia, pero igual son producciones larguísimas, creo que se demoraron 158 días haciendo la temporada, y viajaron, y pues todo lo que implica. Entonces, pues sí, ojalá sea menos grande el espacio, porque uno queda ahí, por ejemplo, ahorita estamos ahí enganchados, ojalá pronto volvamos a tener algo del universo de The Witcher.
Sí, es verdad, uno quisiera que todo estuviera ya así, que solamente uno tuviera que esperar 6 meses y ya la siguiente temporada.
Hay series que es
Sí.
más fácil esperar que otras, ¿no? Pero esta en particular,
Sí.
como tiene tanta intriga y tanto enredo, pues uno quisiera como tenerlo fresco. Igual, yo, por ejemplo, hice el ejercicio de ver el resumen de la primera temporada antes de volver a ver esta. Y funciona porque ahí uno tiene como todo fresquito. Azu, tú ahorita mencionabas que habías hecho un IGTV, que lo vi con tu medallón y todo en tu cuenta, entonces aprovecha y porfa recuérdale a todo el mundo dónde te encuentran.
Bueno, a mí me encuentran por acá por Instagram como @azucajacomet. Bueno, por ahí se suben un poco de ñuñadas, libros, cómics, mangas, recomendaciones, comparaciones de libros y demás.
Bueno, no, pues buenísimo, Asu. Yo ya la verdad te considero parte de la banda del cómic, ya más que una invitada panelista de la fantasía. Así que gracias por sacar el tiempo, porque pues tal vez ustedes no sepan allá al otro lado, pero obviamente grabar y eso implica a veces días y horas que ustedes no se imaginan. Así que gracias, Asu, por estar acá.
No, gracias a ti por la invitación. Yo ya entro con llave propia, pero mil gracias de verdad, no por la invitación. Y sabes que a mí me encanta hablar de todas estas cosas y más si es de fantasía.
Bueno, pues ahí quedamos. Muchísimas gracias. Arrancamos, es nuestro primer episodio de este 2022 y se viene pues con muchísimas historias y muchas cosas nuevas en la banda del cómic. Me despido con una frase de Vesemir que es muy sabio y dice: "A veces lo que más odiamos es aquello que no podemos cambiar de nosotros mismos". ¡Chao!